mejor, acabar con las enfermedades, a veces despiertan expectativas que después no se cumplen. Y eso es algo que a nosotros no nos divierte absolutamente nada. Pero en este caso sí que hay un trabajo realizado en Colombia contra la leishmaniasis que parece que está funcionando, y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió a la Universidad Nacional la patente del compuesto que trata la leishmaniosis. Nuestra invitada es Lucy Delgado, bacterióloga. Doctora Delgado, muy buenas tardes, bienvenida a la W.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la W, y pues particularmente debo agradecer el interés que despiertan las investigaciones científicas colombianas en el mundo no académico, y que los medios de comunicación se interesen en estos temas es para nosotros muy satisfactorio.
Después hablaremos de cómo está la ciencia colombiana, porque me parece que también hay mucha tela que cortar en este asunto. Pero sobre la leishmaniasis, decía en la introducción que muchas veces damos en los medios de comunicación avances científicos que después, digamos, resultan no tan eficaces como parecía en principio. Pero en su caso sí podemos estar tranquilos de que su tratamiento, el tratamiento de la universidad contra la leishmaniasis, es efectivo.
Bueno, en ese sentido me parece importante esa acotación que usted hace. El primero es el trabajo de la universidad. Yo lideré el proyecto, pero somos tres profesores, la profesora Viviana Vallejo, el profesor Gilbert Barbosa, estudiantes de pregrado, de posgrado, tesis de doctorado relacionadas con esta invención. En segundo lugar, yo creo que sí, o sea, nosotros estamos simplemente implementando una nueva formulación, es decir, el ingrediente farmacéutico activo, el medicamento que es antileishmanial, ya se le ha demostrado su eficacia clínica para erradicar el parásito, y lo que hicimos fue mejorar esa formulación para administrarla de manera local. En este momento, y también en aras de ser muy honesta y de guardar, digamos, la discreción del hallazgo, una patente implica la protección sobre la información, la protección sobre la propiedad intelectual de dicho hallazgo, la novedad que hay en ese conocimiento, pero implica unas nuevas fases de aquí en adelante. Para tener un producto en el mercado se deben surtir investigaciones clínicas en humanos, que ayer casualmente recibimos un correo del representante del DNDi de la Organización Mundial de la Salud en Colombia para continuar con los estudios. La patente es un paso intermedio, es una meta volante para tener un medicamento made in Colombia para el control de la leishmaniasis. Entonces no quiero generar falsos sensacionalismos, tenemos toda la evidencia que hasta el momento hemos logrado construir y somos supremamente optimistas, pero decirle que tenemos el último medicamento y que eventualmente funcione o no funcione, incluso debo decirle que no depende de la formulación, sino de las características inmunogenéticas de la población donde uno la va a probar. Entonces hay muchas moléculas que lucieron como promisorias y que no fueron simplemente producto de un sensacionalismo, sino que cuando ya pasaron a campo, las condiciones de los pacientes implican nuevo conocimiento, y por eso es tan importante la investigación.
Ajá. ¿Y de qué forma actúa este medicamento? ¿Qué es lo que los distingue de los anteriores o de otros?
Bueno, mire, la leishmaniasis tiene un tratamiento que ya es bien conocido, ha sido implementado por años y se basa en la administración de inyecciones de antimonio pentavalente que se le ponen en... el parásito muy eficientemente en la mayoría de los casos, aunque cada vez se presentan mayores resistencias. ¿Qué hicimos nosotros? Tomar ese mismo ingrediente farmacéutico activo y formularlo en un polímero de quitosan. Entonces, ¿cuál es la novedad o los beneficios o el plus de este trabajo? Primero, que cuando ustedes administra de una forma sistémica, pues la distribución del medicamento llega a órganos distintos, a la úlcera o a la llaga que el paciente tiene sobre la piel. Y particularmente el medicamento en el hígado se ha demostrado que induce unas toxicidades importantes, es decir, tiene unos efectos adversos que en ocasiones, no es generalizado, puede inducir hasta, resulta más mal el remedio que la enfermedad. Entonces, al formular el medicamento de forma tópica, se reduce el paso por el hígado, porque ya se aplica directamente en la piel. Adicional a eso, el quitosan, el polímero, recubre la úlcera, entonces impide la llegada de bacterias. Además de que hay un parásito, digamos, afectando la piel, generando esa úlcera o esa llaga, adicionalmente llegan bacterias por las condiciones medioambientales, entonces realmente se hace mucho más complejo el control del parásito más la sobreinfección bacteriana. Cuando uno la recubre con ese parche o polímero, se limita la sobreinfección bacteriana y la úlcera puede empezar a cicatrizar de mejor manera. Y en tercer lugar, el quitosan, que es una parte importante integral de ese polímero, tiene unas propiedades cicatrizantes de tal manera que los pacientes pueden tener una reorganización o rearquitectura de su tejido que es muy, muy favorable para la cicatrización.
Sí, seguramente, doctora, muchas de las personas que nos están escuchando en este momento o han tenido algún contacto con la enfermedad o conocen a alguien que haya tenido contacto con el, bueno, en este caso con el parásito. Para llevar a cabo el tratamiento, quería preguntarle qué poblaciones en Colombia ustedes recorrieron y cuáles son esas poblaciones en nuestro país, las que están tal vez más propensas a adquirir el parásito.
Bueno, nosotros tenemos investigaciones simultáneas en Leishmania distintas a la patente. Para la patente nosotros no tomamos o no usamos poblaciones en humanos porque, como les digo, es el mismo ingrediente farmacéutico activo que se ha venido utilizando. Utilizamos modelos experimentales animales, hámsters y ratones, donde hicimos todas las pruebas necesarias para demostrar la eficacia del medicamento. Ahora bien, cuando hablamos del trabajo de Leishmania que venimos adelantando incluso desde la época de mi trabajo del doctor Manuel Elkin Patarroyo, allí sí estamos buscando nuevas alternativas profilácticas, es decir, buscamos vacuna y para eso hemos recorrido casi que todo el país, porque nuestro país es área endémica, el área selvática, tropical y subtropical. Desde que haya zancudos hay transmisión y hemos estado tanto cerca a Bogotá, hemos recibido muestras, por ejemplo, de nuestros amigos y socios de la Universidad de Antioquia, el doctor Iván Darío Vélez, la doctora Sara Robre de la región de Antioquia, de Santander, todo nuestro país lamentablemente es área endémica para Leishmania y muchos pacientes han aportado sus muestras para nuestras investigaciones.
Y hablando de investigaciones, las investigaciones siempre cuestan un dinero. ¿Con qué apoyos económicos ha contado esta investigación que han desarrollado ustedes en la universidad?
Bueno, nosotros hemos concursado, como hacen todos los investigadores colombianos, por los únicos recursos de los que dispone el país para investigación, que son los cada vez más exiguos recursos que tiene Colciencias para la investigación. Hemos tenido 3 proyectos aprobados, uno particularmente el más importante fue de 300 millones de pesos e inversión decidida de la Universidad Nacional de Colombia, que con sus recursos propios también nos ha aportado en esta investigación. En términos, digamos, aproximándonos a una cifra, más o menos 1.000 millones de pesos durante 10 años ha costado esta investigación, ha costado el tener hoy una patente disponible para una fase posterior que nos permita algún día tener un medicamento, una formulación diferente para el control de la leishmaniasis.
Pero en muchos países existe una relación entre universidad y empresa que financia este tipo de investigaciones. ¿Eso significa que en Colombia no existe?
Sí, aquí también esa pregunta es muy pertinente. En Colombia se tienen que crear las condiciones culturales y económicas para que esa relación universidad-empresa-estado realmente arroje los frutos necesarios. No es solamente escribir una política, que es lo que estamos en este momento consideramos haciendo de pronto de manera muy, muy superflua, poniendo sobre el papel, digamos, algunos preceptos y desconociendo qué es la investigación. Tener esta patente nos cobró 10 años y nos cobró una inversión decidida del Estado. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene una sólida industria a ningún nivel. La industria farmacéutica nacional es una industria en su gran mayoría de genéricos que son, pues terminan haciendo, son productoras de medicamentos, no hacen desarrollos ni investigación, sino esperan a que se liberen patentes para empezar a producir sus medicamentos a menor costo. Entonces, nosotros no entendemos que las condiciones en general de Latinoamérica, nuestra empresa no es una empresa que viva del conocimiento. Ya hay estudios donde más del 50-60% de la empresa colombiana es comercio. Vivimos todavía del trueque. El día en que nuestra industria entienda que el conocimiento y que incorporar doctores y hacer investigación no le genera réditos en el balance del 31 de diciembre del siguiente año, sino son inversiones a mediano y largo plazo, ese día vamos a tener una decidida inversión. Hasta el momento son contadas las empresas que hacen investigación y que entienden la innovación como el producto de un matiz o un cambio de último minuto para mejorar un producto o un proceso. Esa es una definición de innovación, pero no la que se entiende desde la academia. La innovación basada en nuevo conocimiento derivado de investigación científica.
Doctora, una persona que antes haya contraído el parásito, ¿podría en un futuro hacer uso de ese tratamiento que ustedes proponen?
El parásito, si la persona tuvo la leishmaniasis y fue controlada, no necesita tratamiento. Este tratamiento es exclusivamente para las personas, o sería aplicable a las personas que tienen un diagnóstico del parásito, una enfermedad activa, y que necesitan ser tratadas o controladas. Las personas que tuvieron o sufrieron leishmaniasis y que recibieron tratamiento o que eventualmente curaron espontáneamente, que eso también hay que decirlo, hay personas que se infectan con el parásito y su sistema inmune es capaz de resistirlo y controlarlo, esas personas no tendrían para qué aplicarse el parche o el tratamiento que nosotros estamos proponiendo.
Permítame que siga, doctora, con el asunto de la investigación, porque, digamos, como usted claramente apuntaba, el conocimiento no es un gasto, sino que es una inversión.
Sí,
y en este mundo donde las crisis económicas están golpeando tan duramente a muchos países, bueno, en especial nuestro Colombia, ¿no?, que tiene un crecimiento menor al esperado, el tener toda la ciencia y toda la investigación en manos del capital público significa que es una de las primeras cosas que se reducen a la hora de afrontar una crisis. ¿Cómo está la investigación a partir de este momento hacia el futuro, digamos, cuando los presupuestos en muchas de las carteras se están reduciendo?
Está muy mal, la respuesta es está demasiado mal, está crítica. Efectivamente, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, no se entiende que esta inversión es la inversión transformadora de una realidad económica. Los países desarrollados justamente en época de crisis invierten en ciencia, tecnología, innovación y educación, porque entienden que es la única manera de generar valor agregado a la materia prima. Nosotros vivíamos del petróleo y vivimos de exportar materia prima sin transformar, no le damos valor agregado a esto. Entonces, es un problema cultural, es un problema que efectivamente nosotros, ni nuestros gobiernos, ni nuestra empresa entiende que invertir en ciencia, en investigación, no es cuestión de colgarse la medalla al cabo de los 4 años de gobierno o de tener un balance favorable, en el caso de la industria, al 31 de diciembre del año respectivo. Esto es una inversión sostenida y en nuestro caso, en alguna entrevista me dijeron que podría decirle al presidente Santos es, por favor, siembre la semilla, no pretenda colgarse la medalla de la investigación, porque en los 3 años que le quedan de gobierno probablemente no va a poder ver los cambios. Las patentes, como lo he dicho, no surgen por generación espontánea, no caen de los árboles, son producto de una investigación sostenida. No todo es patentable, no todo es vendible, y necesitamos generar masa crítica en el país, y eso también necesita inversión, ¿verdad?
Así que, señor presidente, empuje usted un poquito la I+D+I, ¿no?
Sí, señor. Sí, no solo en el discurso, porque él nos ofreció el 1% del Producto Interno Bruto para investigación, pero desconoce que ese porcentaje no se puede, digamos, alcanzar pensando en, voy a emplear una expresión de pronto no tan apropiada, metiéndole la mano a los privados, porque probablemente los privados tampoco entienden para qué les sirve la investigación. Entonces no se trata de poner cifras para que todo quede sobre el papel, sino realmente hacer una apuesta a largo plazo seria, en donde mientras creamos la cultura de inversión por parte del privado, el Estado, el gobierno, la plata pública es la llamada a hacer este apalancamiento importante de la investigación científica en Colombia.
Claro, pero curiosamente, digamos, materia prima no falta. Uno recorre universidades europeas, al principio de este tiempo hemos estado hablando con un médico, no sé cuántos másters, que había hecho la tesis doctoral en España y ahora estaba trabajando en Finlandia. Es decir que masa crítica para el trabajo de investigación no falta, lo que pasa es que está fuera. No solamente había que poner capital, sino decirle a esta gente, hey, volved, que aquí tenéis oportunidades.
Claro, y las oportunidades para los de adentro y los de afuera. Aquí nosotros también tenemos grandes escuelas de doctorado que han venido surgiendo, incluso con ese capital humano poco que ha regresado, y simplemente los proyectos de investigación no solamente es contratar a una persona, ese personaje necesita condiciones habilitantes, necesita infraestructura y necesita inversión para desarrollar proyectos. Por eso es que estamos en este momento en una crisis importante, porque Colciencias, por ejemplo, más del 60 o 70% de su presupuesto al año 2015 estaba invertido en becas doctorales, pero esas becas no incluyen sino el sostenimiento de la persona. Entonces, ¿qué saca uno con tener una persona becada durante 3 años si no tiene con qué desarrollar un buen proyecto de investigación, ni tiene con qué formar, no tiene unos equipos, no tiene tecnología que pueda emplear en el desarrollo de ese proyecto que conlleve a nuevo conocimiento?
Claro, con darle bandeja paisa no falta, no es suficiente, hay que darle instrumentos para seguir trabajando y un plan de... ¿Y no sería posible que entre los partidos, entre la clase política del país y la privada también, se estableciera algún plan estratégico de I+D+I, un pacto de Estado para el futuro? ¿Usted ve eso imposible?
Nosotros lo hemos propuesto en estos últimos meses con unos grupos de trabajo que tenemos algunos profesores de las universidades públicas, privadas de Colombia, que es donde se concentra más del 80-90% de la investigación científica, y creemos que generar un pacto por la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país es lo que necesitamos urgente. Y el mejor ejemplo que tenemos es Perú. Perú, que nosotros aquí los mirábamos por encima del hombro, Perú realmente está generando políticas de Estado, no de gobierno, sino políticas de Estado que están haciendo que Perú en este momento, a 2016, tenga mejores indicadores y mejores resultados que los de Colombia en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque los científicos, primero la dirección de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Perú está en cabeza de una científica que es sensible al tema, que lo entiende y que se ha dado a la tarea de ir al Congreso de su país y de generar una estrategia de sensibilización en sus gobernantes. Entonces Perú ya está entendiendo, y nosotros, si se trata de copiar modelos, pues no vamos a copiar seguramente los de los países desarrollados que llevan otros caminos. Miremos a Perú y miremos experiencias similares, pero adaptémosla a la realidad colombiana. Sí es posible y lo hemos pensado.
Pues ojalá que eso, además de ser posible y pensado, no solamente sea probable, sino que sea un hecho, porque, como usted dice, doctora, la investigación y el desarrollo no es un asunto de hoy para mañana, sino que requiere un pacto en el tiempo. No importa el gobierno que esté, porque al fin y al cabo la investigación y el desarrollo y la tecnología, digamos, necesitan tiempo y necesitan saltar por encima de los partidos y de los gobiernos y de los presidentes.
Así es.
Doña Lucy, ha sido un placer tenerla con nosotros en la W, y ojalá, como mínimo, se animen las empresas a empezar invertir en investigación. Y si no, que miren alrededor del mundo y que miren las compañías de los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, sin ir más lejos, donde cualquier investigación de años, al final, resulta un negocio extraordinario. Doctora.
Sí, ojalá, y muchas gracias por esta oportunidad y porque ustedes, los medios de comunicación, son fundamentales en esta tarea de pedagogía y sensibilización para que el lenguaje científico se convierta en un lenguaje no académico apropiado por la sociedad.
Gracias, doctora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Adiós.